Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, con Patricia Inestrosa y los demás integrantes de nuestra redacción. Estos son los titulares de la emisión matutina de este viernes 1 de diciembre, Memoria Litúrgica de San Charles de Foucault, San Eligio, obispo de Noyon y San Nahum, profeta. En diciembre, el Papa Francisco pide que se rece por las personas con discapacidad, a la vez que llama a las instituciones a que promuevan programas de inclusión que potencien la participación activa de estas personas. No olviden lo vivido en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa. El Papa Francisco se reunió con quienes colaboraron en su realización. «Gracias por lo que han hecho», les dijo. Nos han dado un ejemplo luminoso de cómo es posible compartir una misión sin excluir a nadie. La Embajada de México ante la Santa Sede, en colaboración con Radio Vaticano y Vatican News, presentan diferentes series para acercarnos a la historia religiosa de este país. Hoy les ofrecemos La Guadalupana en Italia, La Virgen de San Nicola en Cárcere.
Hablo español porque es más seguro, más cercano al portugués. El italiano es más lejano. Gracias. Gracias por lo que hicieron.
Ayer en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco recibió agradecido a unos 800 miembros del Comité y de la Fundación de la Jornada Mundial de la Juventud Lisboa 2023, quienes de diversas maneras trabajaron y apoyaron esta Jornada Mundial del verano pasado. Hablo en español, dijo el Papa, porque es más seguro, más cercano al portugués. Gracias, gracias por lo que han hecho. El Papa habló de este evento celebrado en agosto pasado como un núcleo de fuerte evangelización, alegría, expresión juvenil, y compartió su impresión y algunos de sus recuerdos. Del encuentro de Lisboa llevo conmigo una gran emoción, dijo, y también el recuerdo de la gente sencilla que arrimó el hombro desde abajo. Todavía tengo el rosario de la mujer de 96 años, ¿sigue viva?, preguntó. Luego recuerdo a aquella chica de 19 años con una gran enfermedad que había ofrecido su vida por la jornada pensando que moriría, pero seguía viva. Sigue viva, 19 años. Recuerdo a los hijos de aquella voluntaria que murió en el trabajo, cómo llegaron con alegría y se fueron con tristeza por haber perdido a su madre. Me acuerdo de tanta gente sencilla, de tanta. Después, Francisco explicó que no podía hablar durante mucho tiempo debido a la indisposición que le ha afectado en estos últimos días, por lo que otra persona leería sus saludos.
Yo no puedo hablar mucho. Alguien va a leer lo que yo les iba a decir. Muchas gracias.
En el texto preparado, el Papa expresó la alegría de este encuentro en la Ciudad del Vaticano, fortalecidos por la ayuda de muchos y por una extraordinaria gracia de Dios, no nos han defraudado, y subrayó la capacidad demostrada por los miembros del Comité y de la Fundación para aprovechar al máximo los talentos de cada uno, uniéndolos con confianza en un gran sueño común. Nos han dejado un brillante ejemplo de cómo es posible compartir una misión sin excluir a nadie. Es más, han conseguido poner en el centro a quienes hasta entonces habían vivido marginados. Sigan soñando juntos, sigan involucrando en oleadas sucesivas a nuevos compañeros soñadores de una sociedad hecha por todos y con respeto a cada uno. Y que no se pierda nada de lo que se ha hecho es el compromiso al que están llamados ahora quienes trabajaron de distintas maneras por aquella jornada. De ahí que el Papa se refiriera a Jesús, que como los espigadores que vuelven a recoger las espigas dejadas en los campos, cumple la voluntad del Padre, que es la de la salvación universal. Amigos míos, que no se pierda nada de aquella Jornada Mundial de la Juventud, que nació, creció, floreció y fructificó en sus manos, embelesadas por la abundante multiplicación de fragmentos del cielo, hechos personas, brotando de todas partes e incluso de donde no se esperaba. Que Dios los recompense por el bien que han hecho a los jóvenes y a mí, dijo el Papa, a la ciudad de Lisboa y a cuantos de todo el mundo han dirigido allí sus pasos y su corazón. Y por favor, sigan señalándonos y empujándonos hacia las dimensiones universales del corazón de Dios, concluyó.
La Embajada de México ante la Santa Sede y Radio Vaticano, Vatican News, presentan la serie radiofónica La Virgen de Guadalupe en Italia.
La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana.
El día de hoy presentamos
la pintura de la Virgen de Guadalupe en la Basílica Romana de San Nicola in Carcere.
Conducida por uno de los sacerdotes jesuitas expulsados en 1767 de todos los dominios de España por ordenanza real, 6 años después, uno de ellos mexicano, donaría una pintura de autor anónimo de la Virgen de Guadalupe a la pequeña iglesia de Santa María en Vinches, a la que a su vez, un lustro después, la entregaría a su parroquia, conocida como San Nicola in Carcere, al ser edificada sobre la que fuera una prisión de la época del sexto rey de Roma, Servio Tulio. La pintura sería colocada en el salón del Palacio Pontificio, donde se celebró en 1773 el primer sínodo latinoamericano a convocatoria del Papa León XIII. 23 años más tarde se atribuiría al lienzo colocado en una de las capillas laterales al costado de su epístola un portento. De acuerdo al relato del párroco de la iglesia, durante 18 días a partir del 15 de julio de 1796, la Virgen de Guadalupe plasmada en la imagen abrió los ojos. Regada la noticia, se celebraría un triduo seguido de una procesión solemne. El relato del suceso se plasmó en un pequeño libro editado en Roma, cuyo título es Noticia del milagro verificado en Roma en el mes de julio de 1776 en una imagen de Nuestra Señora María Santísima de Guadalupe que se venera en la iglesia de San Nicola in Carcere, Tuliano. El volumen se reeditó en 1896 en ocasión del primer centenario del hecho, a cuyo eco el Papa Pío IX había ordenado en 1869 remodelar el templo, además de colocar la imagen como la principal de un retablo en la capilla de la Purísima Concepción. El 12 de diciembre de ese año se celebraría una misa solemne en honor de la Virgen Morena, a la que acudieron 60 obispos, ya mexicanos, españoles o latinoamericanos en general. A partir de octubre del propio 1796, el Tribunal Eclesiástico de Roma abrió un proceso para sustanciar el suceso considerado milagroso, cuya duración fue de 4 meses y medio y en cuyo marco se escuchó a 86 testigos. 2 copias de este se conservan en los archivos de la Iglesia y en los del cardenal vicario de su santidad de aquel entonces. El cuadro está revestido con una impresionante ráfaga dorada. A la capilla acuden cada día 12 integrantes de una cofradía laica para orar y llevarle flores a la Virgen. El 12 de diciembre se celebra una misa en su honor.
¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Toma mi mano y hacia mi hijo te llevaré.
En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram.
Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
Síguenos en vaticannews.es.
Las armas nucleares tienen consecuencias humanitarias y ambientales catastróficas, multiplican los riesgos y solo ofrecen una ilusión de paz. Por eso el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares recuerda que un mundo libre de armas atómicas es posible y necesario y nos ofrece un medio para alcanzar este objetivo a través del diálogo. Así lo subrayó Monseñor Gabriele Caccia, observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, quien intervino en Nueva York en la segunda reunión de los estados que forman parte del tratado firmado en el año 2017 y ratificado por 56 países. Las medidas previstas por el acuerdo, en el que no participan las potencias nucleares, no serán suficientes, explicó, si no van acompañadas de una ética del desarme. Una paz basada en la fraternidad y la solidaridad debe tratar no solo de eliminar las armas nucleares, subrayó, sino también curar las cicatrices que han infligido a los individuos, a comunidades enteras y a nuestra casa común. Las obligaciones positivas del tratado proporcionan un medio esencial para garantizar que las comunidades afectadas por el uso y las pruebas de armas nucleares puedan volver al camino del desarrollo integral. Y en este sentido, la asistencia a las víctimas y una mayor comprensión de los efectos de la radiación nuclear en las personas son fundamentales. Por eso, dijo, la Santa Sede toma nota de los recientes descubrimientos científicos sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares, en particular del impacto desproporcionado de las radiaciones ionizantes en mujeres y niñas.
Escucha todos los viernes el programa Siete Días con el Papa Francisco, un resumen de informaciones y noticias del Santo Padre durante la semana. Por consejo de los médicos, el Papa Francisco, con gran pesar, canceló su viaje a Dubái previsto del 1 al 3 de diciembre con motivo de la COP28. La decisión, comunicada por el director de la Sala de Prensa Vaticana, Matteo Bruni, se debe al estado de salud del pontífice, al que un TAC realizado el pasado sábado reveló una inflamación de los pulmones. Bruni explicó que aunque el cuadro clínico general del Santo Padre ha mejorado respecto a la gripe y a la inflamación de las vías respiratorias, los médicos han pedido al Papa que no realice el viaje previsto para los próximos días a Dubái. Era en ocasión de la 28 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Entre los más frágiles entre nosotros están las personas con discapacidad. Algunos de ellos sufren un rechazo basado en la ignorancia, basado en los prejuicios, que los convierte en marginados. Las instituciones civiles tienen que apoyar sus proyectos con el acceso a la educación, al empleo y a los espacios donde se expresa la creatividad. Hace falta programas, iniciativas que favorezcan la inclusión. Y sobre todo hacen falta corazones grandes que quieran acompañar. Y es cambiar un poco nuestra mentalidad para abrirnos a las aportaciones y abrirnos a los talentos de esas personas con capacidades diferentes. Tanto en la sociedad como dentro de la vida eclesial. Y así, crear una parroquia plenamente accesible no significa solo eliminar las barreras físicas, sino también asumir que hemos de dejar de hablar de ellos y pasar a hablar de nosotros. Oremos para que las personas con discapacidad estén en el centro de la atención de la sociedad y que las instituciones promuevan programas de inclusión que potencien su participación activa.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de Radio Vaticano de este viernes 1 de diciembre. Volveremos con más información dentro de 5 horas. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy buenos días.